میانه گل داغیان نام شد اقد داغیان سپیه
Y ahí está Cassia Eller de vuelta desde su disco Unplugged del año 2001. Con este tema arrancaba, con esta versión de Edith Piaf de Gender. Decíamos, el artista que no es el de la pregunta del trolley de Nelson Fernández, él lo estaba preguntando cómo participa. Bueno, en 8 o 10 vivo tarde, ahí Nelson va a hacer la pregunta, manda mensaje de texto y calculo que a partir de allí entra en el concurso. Vamos a la introducción del entrevistado, el embajador de España en Uruguay, Roberto Varela Fariña, 53 años de edad, licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona. Sin embargo, su campo de acción parece estar bastante alejado de esa disciplina, o quizás no. Desde que se integró al cuerpo diplomático español en 1990, le ha tocado recorrer buena parte del mundo. Ha estado por África y Medio Oriente, Asia y Pacífico, Kuwait y México, Centroamérica y el Caribe. Después nos diré específicamente qué otros países visitó. El 10 de mayo de este año presentó sus cartas credenciales ante el presidente José Mujica y desde entonces se desempeña como embajador de España en Uruguay. Bueno, ¿cuáles son las tareas de este representante de la madre patria de nuestro país? ¿Qué lleva a un hombre de la filosofía a embarcarse en este sinfín de viajes, tratados y vernizajes? Bueno, se la vamos a trasladar en estos momentos. ¿Cómo anda, Roberto?
Muy bien, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos.
¿Se lo tutea en el ámbito diplomático?
Sí, a mí me gusta mucho. Bueno, yo no sé aquí en Uruguay, pero en España tutear es un signo de confianza y de cercanía. Y por lo tanto, sí, yo tuteo a todo el mundo. Y me gusta que la gente me tutee, claro.
Lo vi recién, hay varios diarios acá en la mesa, ¿no? Y está La Búsqueda, está El País.
De formación profesional.
Y yo lo que digo, cuando un diplomático o un extranjero llega al país, una de las primeras cosas que hace es preguntar, bueno, este diario, ¿cuál es el diario de derecha, cuál es el diario de izquierda, cuál es el diario oficialista, cuál es el opositor? ¿Hizo eso también?
Bueno, yo no lo pregunté, yo creo que lo fui descubriendo. ¿Sí? A fuerza de leerlo. Sí, leo 3 o 4 diarios, un poco de pasada, ¿no? Porque no puedo detenerme a leerlos completamente. Pero bueno, sí, existe como en todas partes diarios que son más próximos o menos próximos al gobierno. En España también ocurre, pero hay que leerlos todos para tener una idea un poco global de cómo están las cosas. Una de las funciones de un diplomático precisamente es informar a Madrid, ¿no?, a la capital, de lo que ocurre aquí. Una parte de esa información viene, lógicamente, a través de la prensa.
¿Cuál es su opinión sobre la prensa en Uruguay?
Vamos a ver, yo en general es muy, muy positiva. Se lee la prensa aquí, que es lo importante. No solamente existen no sé cuántas cabeceras hay, pero 4 o 5 mínimo que yo conozca, o incluso más. Pero lo que sí se nota es que la prensa tiene una influencia importante sobre la población, ¿no?, que a lo mejor en otros países se está perdiendo. Sí que noto que la gente lee la prensa, por lo menos me comenta lo que lee en la prensa, y eso no tenemos un estudio, ¿no? Habrá, supongo, estudios de cuántos ejemplares se venden, cuántos se leen en este país, pero yo considero, estoy seguro que debe ser alto ese porcentaje.
La gente creo que últimamente se entera más por cuando le leen la prensa en la radio o en el informativo posteriormente que propiamente comprando el diario, ¿no?
Bueno, eso la verdad es que igual No lo sé. En España existe una tradición, por ejemplo, de la prensa en las cafeterías y en los bares, ¿no? Es decir, el número de periódicos vendidos no se corresponde para nada al número de periódicos leídos. Yo recuerdo que en mi pueblo, que es un pueblo muy pequeñito, se vendía un periódico, pero lo leían todos los que pasaban por el bar. O sea que...
¿De qué pueblo?
Bueno, es un pueblo que se llama Dena, que está en la provincia de Pontevedra, en Galicia, y que ahora pues ha crecido, pero cuando yo era joven o cuando yo era más niño, era un pueblo perdido.
Uh-huh. O sea que, un gallego.
Gallego, pero 100%.
Y era bolichero, decía que pasaba por el café, era bolichero.
Ah, yo siempre he sido muy bolichero, sí, la verdad. ¿Sí? Es que sí. Bueno, me ha precedido también esa fama un poco, ¿no? Pero las famas siempre corresponden a algo de realidad. Y sí, siempre me gustó. Como los gallegos nos gusta mucho la fiesta, nos gusta divertirnos, salir. Y la verdad es que lo he hecho mucho, no me avergüenzo de ello, al contrario, estoy orgulloso.
¿Y en algún momento cortó con la farra y dijo, bueno, ahora se pone seria la cosa?
No, nunca, ahora la edad ya no permite las grandes alegrías, ¿no? Pero evidentemente, cuando uno sale de farra, como dicen ustedes, lo paga al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo que tener más cuidado ahora porque yo lo pago los 3 días siguientes. Pero bueno, en cualquier caso, siempre me gustó divertirme, y pienso que es muy importante para la salud de las personas, y no lo digo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista mental, pues evadirse de vez en cuando y estar con los amigos y reírse mucho.
¿Cómo pasó de la filosofía a la diplomacia?
Pues es una buena pregunta, porque realmente, bueno, acabé filosofía, fui a Alemania a estudiar alemán, y luego de repente pues me acordé que existía una carrera que se llamaba carrera diplomática, que había que hacer un examen que era muy complejo, y la verdad es que ha habido varias razones. Primero, porque pensaba que con filosofía no iba a llegar yo muy lejos, y además me dio la oportunidad de seguir estudiando. A mí me gustaba estudiar, y además seguía siendo mantenido por la familia, lo cual alargué mis estudios y estudié ciencias políticas, y a partir de ahí decidí meterme en la carrera diplomática. Siempre me gustó viajar, siempre me gustó moverme por el mundo, negociar, hacer las paces con la gente, en fin, me supongo que es algo vocacional, ¿no? Siempre me gustó intervenir en conflictos.
Es como, intentar solucionar. Como una Mafalda. ¿Conoce a Mafalda?
Mafalda, claro que la conozco, por supuesto. Yo lo hago peor que Mafalda.
Pero tiene las mismas intenciones.
Tengo las mismas intenciones, que es hacerla. Bueno, esa es la intención, digamos, última. Luego la realidad es diferente, ¿no? Uh-huh. Uno siempre empieza la carrera pensando que va a solucionar la paz, el conflicto de Oriente Medio, pero
se da cuenta que es mucho más complejo.
Sí, es mucho más complejo. Pero bueno, tenemos. Me gusta lo que hago, lo he hecho durante los últimos 23 años. Y bueno, forma parte también. Siempre me ha gustado moverme, viajar, desde el primer día, además, porque cuando era niño siempre me gustaba intentar hablar otro idioma o saludar a algún extranjero que aparecía por el pueblo, ¿no?
¿Cuántos idiomas sabe?
Bueno, hablo alemán, inglés, francés y luego pues el gallego, por supuesto, que es mi idioma natal, ¿no?
Tiene TV Galicia acá en Cabra, imagino, ¿no?
¿Qué?
TV Galicia.
Sí, bueno, no la veo mucho, la verdad, porque creo que no puedo conectarla, no sé qué ha pasado, pero sí estoy en contacto con muchos gallegos con los que hablo, con mi familia hablo en gallego.
¿Sabe, sí. ¿Sabe cuáles son las ocupaciones predominantes de los gallegos en Uruguay?
Sí, lo sé, sí. Vale. ¿Tiene segundas intenciones la pregunta?
No, ninguna, simplemente saber si estaba al tanto, por lo menos lo que se dice, que bueno, históricamente han sido las profesiones.
Almacenistas, baristas, temas relacionados con la restauración, restaurantes...
Transporte público,
por supuesto, pero eso es uno, me parece, ¿no?
Bueno, pero uno, y hay varios dueños de ómnibus.
Sí, y luego pues temas relacionados con hostelería también, pero creo que el otro día me invitaron al aniversario de Cambadú, y ahí en Cambadú me parece que hay una predominancia de gallegos importante, porque pues se ve que son almacenistas, baristas, etcétera, ¿no?
¿Cuántos españoles viven hoy en Uruguay?
En Uruguay viven 60.000 españoles, de los cuales gallegos son 42.000, y yo intento tener pues una relación lo más estrecha que puedo con ellos, ¿no? Es evidente que siendo gallego pues me tira más el lado gallego, pero sí 60.000, y uruguayos en España, son alrededor de unos 90.000.
En un momento de la historia, obviamente, la zona de Galicia era una zona bastante deprimida desde el punto de vista económico, sí, desde el punto de vista social, de ahí la fuerte inmigración que hubo para...
Mi familia, por ejemplo, los SAS vienen de Galicia, con
Zaz,
la crisis Zaz, de la Papa.
SAS con Zeta, ¿no?
Sí, crisis, sí, de la Papa, se vinieron para...
Sí, sí, no, en Galicia, Galicia es un país que tuvo sus momentos muy duros, y desde luego los primeros años de la dictadura fueron extremadamente duros, pero ya el gran movimientos migratorios se habían producido con anterioridad, uh-huh, en los años 20, o sea,
claro.
Galicia siempre fue un país exportador de migración.
¿Pero cómo es la Galicia de hoy?
La Galicia de hoy no tiene absolutamente nada que ver con la de entonces. De hecho, el crecimiento económico ha sido espectacular, en infraestructuras, está irreconocible. Yo no puedo convencerles desde aquí, porque hay que verlo, ¿no? Pero les puedo decir que cuando yo iba a la escuela, por ejemplo, tengo 53 años, pero cuando iba a la escuela tenía 6, 7, 8, 9... No escribíamos en papel, escribíamos en pizarras, ¿no? Uh-huh. No había prácticamente carreteras, no había... Estamos hablando de Estábamos hablando del rural, que es el inferior a la parte urbana, que había un poquito más de desarrollo. Pero a partir de los últimos 30 años, Galicia dio un vuelco espectacular y ahora pues estamos en prácticamente llegando a la media europea y la verdad es que merece la pena verlo.
¿Y cómo se produjo ese vuelco? ¿En función de qué?
Bueno, primero en función de un poco de la propia historia, ¿no? Que España, dentro del contexto general de lo que fue España en los últimos 30 años, a partir de la muerte de Franco, hubo un despertar, ¿no? Hubo una reestructuración del Estado, la creación de la Constitución de 1978, la creación de las autonomías, de todo el régimen autonómico, y eso tuvo impulso también económico, además, a pesar de las crisis. Y en Galicia, en aquellas regiones que tenían un desarrollo inferior, se hizo un esfuerzo especial, un esfuerzo, digamos,
pero
mayor.
Pero desde la administración central se hizo un
desde
esfuerzo.
Desde la administración
especial,
central, por lo que se refiere, por ejemplo, a las infraestructuras, pero también, sobre todo, desde la propia administración autonómica. Uh-huh. Y ha habido una proliferación de carreteras, autopistas, aeropuertos, en fin. Ahora quizás lo estemos pagando, ¿no? Pero
se convirtieron de un país rural, hablo de Galicia, a un país industrial, a un país tecnológico.
Sigue siendo un país con bastante impacto dentro de lo que es la producción agrícola. Uh-huh. Sin embargo, el sector servicios, el sector turístico y también el sector industrial aumentaron considerablemente.
¿En eso nos encuentra parecido con Uruguay, por ejemplo?
Bueno, puede ser, sí. Por ejemplo, volviendo al tema de Galicia, la industria textil más importante del mundo está en Galicia, que es Inditex.
Inditex,
Zara.
Perfecto.
Es gallego.
Zara es gallego.
Zara es gallego 100%.
No es el mismo perfil de Zara de España que el Zara de acá, ¿no?
No, Zara es una multinacional.
No, ya sé, pero digo, las tiendas Zara están concebidas de otra forma acá en Uruguay.
Ah, no, están concebidas igual en todo el mundo. Zara ha creado un sistema
mismo para precios.
Los precios cambian.
Por eso
los precios cambian. Aquí es un poco más caro.
Sí, por eso digo, Zara acá en Uruguay es como no de elite, pero es una tienda que...
En España es muy barata, es decir, muy barata en comparación con otras, claro, con otras tiendas, ¿no? Pero el sistema que tiene Zara...
Hay como una estandarización.
No es como el Corte Inglés, por ejemplo.
Total, no, es una estandarización, efectivamente. Hay una tienda, hay como una especie de... Es muy interesante verlo porque yo lo he visitado, pero es como una especie de tienda que existe en Galicia y que todas las demás tiendas a través de Internet en todo el planeta tienen que ser iguales a esa. Por lo tanto, hay como una dirección central que funciona muy bien.
¿Es la empresa más exitosa que ha salido de Galicia en los últimos 20 años?
Pero de Galicia y de España.
Ajá. Así nomás. ¿Y quién le sigue?
¿En Galicia?
Sí.
Bueno, yo ahora no sabría decirle, pero hay empresas, bueno, luego hay empresas, inversiones extranjeras, está la empresa automovilística. En Galicia tenemos una fábrica de Citroën muy importante en Vigo. Hay empresas eólicas muy importantes en nuevas energías renovables. En fin, hay toda una diversificación de sectores industriales importantes. La industria naval en Galicia siempre ha sido muy importante. La industria pesquera, por supuestísimo, es la primera de España.
¿El atún?
Efectivamente, sí, lo vamos a pescar a otro sitio, pero viene de allí,
¿no? Claro. Decía Roberto, están hablando de país, ¿no? Galicia como país, ¿no?
Sí, pero yo soy embajador de España.
No, ni que hablar, ¿no? Pero se habla de país, ¿no?
Sí.
Y justo ahora que hay impulsos independentistas en Cataluña, en País Vasco, hablaba de que el crecimiento de Galicia se había dado en parte a través del gobierno autónomo, ¿no?
Sí.
Y no tanto de el gobierno central. ¿Eso le podría dar un paño a Galicia para también recorrer ese camino?
No, a ver, yo no digo que sea especialmente autonómico. Depende un poco de las competencias que atribuidas a cada uno. Es decir, hay una serie de competencias atribuidas a la comunidad autónoma, como pueden ser cierto tipo de carreteras, y hay competencias atribuidas al Estado, que puede ser otro tipo, lo que son las carreteras estatales, autopistas, etcétera. Es decir, que está repartido. Es una mezcla de los dos, y sobre todo es un impulso también de los gallegos, ¿no? La necesidad de salir de una situación que nos colocaba en la cola de lo que es de lo que era el Estado español. Pero eso no tiene nada que ver con las tendencias que pueda empezar a haber o que ha habido secesionistas en España, ¿no? Yo pienso que es un problema distinto. En España ha habido una constitución bajo la cual todavía estamos trabajando y viviendo, que es la Constitución de 1978, y esa Constitución ha traído muchísima estabilidad a España 30 años, más de 30 años de estabilidad política y social, y la verdad es que es una lástima que esa estabilidad se llegara a perder, ¿no? Es una constitución que recoge la posibilidad de que todas las autonomías tengan un techo competencial muy alto, y prácticamente todo está transferido a las autonomías, excepto relaciones exteriores, por supuesto, ejército y
deporte. Por ejemplo,
no, el deporte está transferido.
Bueno, digo, la selección es la selección de
fútbol. Ah, bueno, no, claro.
¿Y entiende que es viable la posibilidad de la independencia de Cataluña?
Yo no creo que sea viable, por supuesto, podría llegar a serlo, lógicamente, pero...
Sí, pero desde el punto de vista político, ¿no?
Desde el punto de vista político lo veo extremadamente difícil. No es bueno para España, no es bueno para Cataluña. Yo no puedo concebir España sin Cataluña. Y yo pienso que Cataluña tampoco se puede concebir sin España. Este movimiento que se está dando estos días pertenece a un partido concreto, y yo no creo que... Bueno, hay otros partidos como el Partido Socialista o el Partido Popular que no están de acuerdo con esa teoría. Pienso que falta mucho para eso. El marco legal no permite la celebración de un referéndum, para lo cual se requeriría una reforma de la Constitución y, por lo tanto, la disolución de las Cortes, unas nuevas elecciones. Es un proceso muy complejo, pero estoy seguro que toda esta tormenta se puede llegar a calmar desde el momento en que todos entendamos que nos necesitamos los unos a los otros.
¿Tiene demasiado que ver esta tensión independentista con el tema de la crisis económica y social que está pasando
en
España?
Podría ser. Yo ahí me permito hacer una crítica en el sentido de que puede haber un cierto oportunismo, ¿no? En el momento en que el Estado está preocupado por la situación económica y preocupado por temas que son prioritarios, de repente salir por el tema independentista me parece que es un poco gratuito en estos momentos. Lo encuentro un poco oportunista. Es una opinión personal. Los embajadores no hacemos opiniones de embajador sobre temas concretos de política interior. Yo sí lo puedo hacer, lógicamente, como persona, no como embajador.
Los catalanes, la idea que se tiene de los catalanes es que han sido siempre una población pujante, emprendedora,
como el motor económico de España.
El motor económico de España, ¿no? Y que por ese lado tendrían todo el derecho
a ver,
como una forma, por lo menos, de presión al gobierno central, ¿no?
Cataluña siempre tuvo, sí, efectivamente, siempre fue un motor, no el motor, pero fue uno de los motores de España. Su proximidad con Europa le dio un papel especial durante las épocas más grises de nuestra historia. Es verdad que tenía un acceso mucho mayor a Europa, un acceso mucho mayor a la cultura europea, y por lo tanto tenía un lugar importante dentro de lo que era el Estado español, y también ahí se desarrolló una industria, la industria textil, que fue muy importante y que creó una burguesía muy poderosa, muy potente, y que ha sabido conservar sus costumbres y sus tradiciones. Es cierto que ahora muchas de esas industrias han sido desbancadas por otras comunidades autónomas, como puede ser, por ejemplo, el caso del textil, pero Barcelona y Cataluña siguen siendo, pienso que, muy importantes para España. Ellos se organizó unos Juegos Olímpicos en el año 92, en el que yo tuve la suerte de participar, y la verdad es que toda España estaba volcada con Cataluña en la celebración de esos Juegos, y toda España se alegró muchísimo de que salieran bien. Yo creo que la realidad, cuando uno va allí, la realidad es distinta de lo que se pueda leer en la prensa. Es decir, es como un poco la crisis. Cuando se habla de la crisis en España y uno va a España, no percibe de una manera tan evidente la existencia de esa crisis.
Yo estuve en España ahora hace poco. ¿Y
qué me pareció?
Bueno, lo que me pareció fue que estuve en dos ciudades, en realidad, es decir, España, estuve en Barcelona y en Madrid, y la crisis la percibí sobre todo cuando llegué a Madrid. Me pareció
más que en Barcelona.
Sí, más que en Barcelona. Vi cosas que uno puede vincular a una crisis económica, a una crisis social, que en Barcelona no había visto. Llegó un tiempo después de que en Barcelona se habían producido manifestaciones muy importantes, ¿no?
Sí, la de la independencia, ¿no?
No. Estoy hablando anteriores, que no eran con relación a la independencia, pero sí al reclamo de los recortes fiscales, etcétera, etcétera. Mucho más relacionado con la crisis. Pero me pareció como que la crisis había impactado más en Madrid que en Barcelona, pero fue obviamente simplemente la visión de un turista en base a percepciones muy concretas, ¿no? Como puede ser gente hurgando en la basura, que en Madrid vi y en Barcelona no. Pero puede haber sido algo totalmente circunstancial, ¿no? Capaz que no pasa.
Yo lo de gente hurgando la basura, yo lo he leído en la prensa aquí. A mí yo tendría que matizar eso. A ver, gente hurgando la basura. Lo encontramos en Nueva York, lo encontramos en muchas ciudades. Y lógicamente yo no quiero ser, supongo que ese estado de necesidad existe, pero en España la cobertura social es muy alta, es decir, que realmente deben de ser casos muy excepcionales o de gente que a lo mejor tiene problemas más bien psíquicos. Yo no quiero analizar ahora quién va a comer la basura, pero
la crisis ha empujado a gente a buscar en la basura.
Eso me cuesta más trabajo creerlo. Uh-huh. Eso me cuesta más trabajo creerlo. Ahora, puede ocurrir, pero con las ayudas que existen por parte del Estado español para las situaciones extremas, es difícil que se llegue a ese punto. Yo no sé si no estará más vinculado a lo mejor con las drogas o con estado psíquico, ¿me entiendes lo que quiero decir?
Sí.
Sin ánimo de decir que todo está bien, al contrario.
O sea, el Estado español no ha recortado el gasto para ayudar a personas que estén en situaciones realmente complejas desde el punto de vista...
Exactamente. Lo que puede ocurrir...
Pero es se
que
ha recortado mucho.
Se ha tenido que recortar mucho para lograr un equilibrio fiscal que en este momento no tenemos y poder de seguir hacia adelante, pero... Y cierto tipo de prestaciones no se han recortado, se ha recortado lo mínimo. Es decir, el subsidio de desempleo existe y una vez que se pierde el subsidio de desempleo todavía queda otro subsidio que no sé si alcanza los 400 euros mensuales para la gente que ya no tiene absolutamente nada. Es cierto que hay familias que viven a lo mejor de uno de esos subsidios o de dos, ¿eh? Pero realmente no tengo los datos, pero gente que tiene que realmente recoger la comida de la basura, creo que son fenómenos urbanos que se producen en todas las ciudades del mundo y que no tienen mucho que ver con la crisis o no. Nueva York es una ciudad que nos recuerda permanentemente lo que está existiendo allí.
Embajador, tengo que hacer una tanda. Alguien por acá pregunta, ya que es una persona salidora, que nos recomienda algún bar de acá a la vuelta.
Ay,
y en lo posible gallego. Y a la vuelta de la tanda le vamos a hacer escuchar un audio. Es de un uruguayo que vive en España. Se llama Fernando Santulo. Es un rapero, sociólogo, que escribe columnas, en realidad relata columnas en clave de hip hop. Y la última de él es sobre la crisis de España. ¿Te parece?
Sí, sí.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Estamos escuchando Friction del Marco y Moon, disco de Television del año 1977. Roberto Varela Fariña, embajador de España, que le gusta mucho la música. ¿Cuál es la música que más escucha?
Bueno, a ver, eso es un tema. Podemos estar muchas horas hablando de esto, pero en resumen, me gusta muchísimo la música rock. Mucha, tanto de los 70 como de los 80, que es un poco la mi juventud, y luego he seguido un poco de cerca todo lo que ha ocurrido después, ¿no? Y luego, pues también me gusta mucho la música clásica y la ópera en concreto, pero estos días, desde, más que decir, estos años, he vuelto un poco a las raíces, ¿no? Estoy escuchando mucho a la música que me gustaba antes, de los 70, mucho Bob Dylan, Bowie, Lou Reed, en fin, Smith, toda esta gente, y los escucho con muchísima frecuencia. El iPod siempre lo tengo. Lo llevo a todas partes, escucho música en todo momento, y cuando estoy muy tenso la pongo a volumen, va aumentando el volumen según mi estado de tensión.
Zeppelin, Led Zeppelin, bueno, por ejemplo,
supuestísimo, también.
Por supuestísimo. Los clásicos del rock, todos.
Sí, Physical Graffiti, yo creo que lo he escuchado como, no sé, mil veces, yo qué sé, no sé.
Y en el destape español, que ¿en dónde lo agarró? ¿Cómo lo agarró el destape? ¿En su plena...?
Me pilló en Madrid, yo estaba allí y teóricamente se supone que si estabas allí no te debes de acordar, pero recuerdo que fue una época muy divertida. Yo estaba en Madrid y me estaba marchando para Berlín, y fue toda la explosión de Almodóvar, McNamara, fue un momento mágico en la historia de España, ¿no? Reflejado por una foto que salió del alcalde de Madrid con una actriz porno que se llamaba un seno o algo así, no recuerdo muy bien.
Pero eso sintetiza, o sea, el espíritu, salió, digamos. O sea,
tampoco se acuerda de los 80, ¿no?
No me acuerdo muy bien.
Cumple la máxima.
Cumplo la máxima.
¿No se acuerda el nombre de la actriz porno?
No recuerdo, no quiero dar nombres equivocadamente porque estamos en una radio. Pero no lo sé, era un poco el símbolo de aquella época de máxima libertad. Y la verdad es que tengo un recuerdo porque yo tenía 20 y pocos años y era muy divertido pues ver a Almodóvar cantando con McNamara en la sala Rocola, que era una sala emblemática, un boliche emblemático de Madrid, y la verdad es que yo tuve la fortuna de vivir esa época y de estar allí, ¿no? Y entonces, bueno, se recuerda con cierta nostalgia, pero en fin, volviendo a la música, me gusta.
De la España casta a la España libertina en el correr de una década.
Sí, la verdad es que fue así, fue una época muy, muy, muy especial, una explosión de libertad. Yo recuerdo que esa explosión tuvo como su momento, un momento especial en el concierto de los Rolling Stones en Madrid, que vinieran por primera vez a Madrid en el año 82 en el estadio Vicente Calderón. Fue un concierto histórico, o sea, no se recuerda nada tan donde hubiese tanta electricidad en el aire, y además hubo una tormenta.
¿Estuvo ahí? ¿Fue el Vicente Calderón?
Sí, sí, claro, bueno, es que los que estuvimos ahí lo podemos contar. Entonces, hubo una tormenta, una tarde de estas de calor de Madrid espantosa, de 40 grados, y llegó un momento en que se desató una tormenta eléctrica. Y justo cuando sonaban los primeros acordes de Under My Thumb, salió Mick Jagger y cayó de repente toda la lluvia del mundo, y los artistas, en vez de marcharse del escenario, siguieron tocando, y fue un momento como apoteósico porque cayó el agua que refrescó a la gente, dejó de llover y fue un concierto memorable.
Bien, lindo, gran recuerdo. Para llegar, de tomarse unas cuantas cañas y arrancar.
Yo no recuerdo lo que tomé, pero fue muy divertido.
Embajador, le pido que se ponga los auriculares.
Sí.
Si puede, vamos a escuchar un fragmento de esta columna rapeada de Fernando Santulo hablando sobre la situación actual en España y sobre todo de los jóvenes, ¿le parece?
Finalmente lo han logrado y el 25% se ha superado, con lo cual ahora hay en España 5.800.000 personas en el paro. Es verdad que hay una crisis y es verdad que hay también recesión, pero es verdad también que no a todos les pega por igual este chaparrón. Primero y antes que nada, son los jóvenes los que se la están ligando, con uno de cada dos sin trabajo, buscándolo, estudiando o simplemente vegetando. Y eso después de que el sistema les dijera durante unos cuantos años, ¿para qué vas a estudiar si con el ladrillo te vas a terminar forrando? Después están los demás de 50 que cuentan con una buena posibilidad de que aun si se acaba la crisis, nunca jamás nadie los vuelva a contratar. Un desempleo tan brutal que implica que cada trimestre se destruyen 100.000 empleos, la mitad de ellos privados y la otra mitad estatal. Son cifras que dicen que España duplica el promedio del paro de la Unión Europea, bien por encima de Grecia, de Irlanda, Italia y también de Portugal. Es verdad.
Bueno, esta, embajador, esa parte de esta columna, que en realidad dura como 4 minutos, se puede escuchar entera en Montevideo con portal de internet, ¿no? Y hacía foco en una parte de la crisis que está atravesando España, que es cómo le pega a los jóvenes, ¿no? ¿Tiene esa misma percepción?
Bueno, desgraciadamente ahí no hay percepción que valga, los hechos son los hechos, ¿no? Es verdad que en España existe una, bueno, un problema grave con el desempleo y no se puede negar, ¿no? Bueno, la canción narra de una forma un poco naif, ¿no? La historia, pero es bueno, hay que reconocer que algunas cosas de las que cuenta pues son verdad, ¿no? Desde una perspectiva de los jóvenes, además, el desempleo juvenil pues es mayor, ¿no?
Cuando habla de ladrillo,
no tengo nada que añadir a lo que
sí, dice. No, en un momento dice, ¿para qué vas a estudiar si con el ladrillo te vas a terminar forrando? ¿No? Hablando de la especulación inmobiliaria.
En España hubo un movimiento de especulación, sí, de especulación inmobiliaria que ha ido creciendo y que después tuvo sus consecuencias negativas, ¿no? Es decir, yo no sabría hacer un análisis de por qué hemos llegado a esa situación. Supongo que en los últimos 8 años quizás no se hizo lo correcto, no se tomaron las medidas correctas, se hizo un gasto público que iba más allá de lo que se podía tolerar y ahora estamos pagando las consecuencias de ese déficit y de ese desequilibrio, ¿no? Supongo que son muchos los factores que tienen que ver. El desempleo es nuestra macromagnitud peor. Hay otras macromagnitudes que son mejores que antes. Por ejemplo, los ingresos por turismo han aumentado muchísimo. La balanza exterior, la balanza de por cuenta corriente y la balanza de pagos por exportaciones e importaciones ha aumentado. Las exportaciones españolas están aumentando también. Es decir que el gran problema sigue siendo el desempleo. Y es una cosa que, según las previsiones, puede llegar a mejorar, pero todavía falta por lo menos un par de años. Según me han informado del Banco de Bilbao, los estudios del Banco de Bilbao, es posible que a mediados del año 2013 empiece a crecer, a haber crecimiento económico. Desgraciadamente el desempleo va un poquito por detrás. Para que el desempleo disminuya, tiene que haber por lo menos un crecimiento económico mayor del 2%. Uh-huh. En España no llega al 1% y aquí están con ustedes con el 5,8%, lo cual no está mal.
Volviendo justamente a Uruguay, hablamos en la tanda, ¿aumentaron las inversiones españolas en Uruguay a pesar de la crisis en España?
Aumentaron, sí, aumentaron. No tengo aquí los datos concretos, pero sobre todo en inversiones de capital han aumentado y también en el sector de servicios. El sector bancario, telefonía, por supuesto, energías eólicas, y hay importantes contratos pendientes de firmar ahora, que no puedo, de los cuales no puedo decir nada, pero es importante el aumento de la inversión de España. España es el primer inversor, creo que es el primer inversor.
Eso se debe a un poco que los capitales también quieren irse de España, aprovechar, buscar más seguridad en otros lados.
No es que quieren irse de España, porque siguen siendo empresas españolas. Lo que pasa es que son empresas españolas que están buscando mercados seguros y fiables. Evidentemente,
el Uruguay es un mercado seguro.
Exactamente. Y desde el punto de vista jurídico, nos ofrece a las empresas españolas, les ofrece seguridad jurídica. Lo importante es que haya seguridad jurídica. Después de lo que ocurrió con sus vecinos de al lado, pues como
ahí está, en Argentina. Eso mismo le iba a preguntar. Hace unos meses, ya no me acuerdo bien cuándo fue. Fue este año, claro. Se nacionalizó Repsol YPF, ¿no?
Se expropió, sí.
Se expropió. Lo primero que me acuerdo de sucedió en Uruguay fue un viaje del vicepresidente Astori a España, ¿no? O sea, que las dos cosas coincidían, ¿no? De alguna manera. Es la expropiación de Repsol YPF con un viaje de el vicepresidente del Uruguay a mostrar capaz a Uruguay como un lugar donde también se podían radicar.
No sé si había una relación directa entre una cosa y la otra.
Pero seguro impactó eso.
Seguro que sí. De hecho, en la primera entrevista que se me hizo a mí aquí, yo insistí mucho en eso, ¿no? De que realmente es importante que un país, para que reciba inversiones y para que progrese, tiene que tener una seguridad jurídica. Usted no puede ofrecer en un país que cambia sus leyes de un día para otro, que de repente denuncia un tratado internacional de un día para otro, como han hecho en Argentina, con España, etcétera, etcétera. Tiene que haber una estabilidad y seguridad de que ahí va a haber unos beneficios, de que uno va a poder recibir sus beneficios, independientemente de las condiciones que haya tenido en ese país positivas. Pero esa ley, la que sea, tiene que seguir, tiene que continuar.
En círculos empresariales españoles empezó a escuchar, con Argentina está bravo, pero en Uruguay es un buen lugar, hay una seguridad jurídica, es un buen polo logístico. El mercado interno es chico, pero claro, sin embargo...
Exactamente, la frase es un buen polo logístico, es un mercado chico al lado del argentino, lógicamente, al lado del brasileño, pero desde luego ofrece una serie de ventajas, de esa estabilidad y de esa seguridad jurídica de la que estoy hablando, que hace que cada vez sea mayor el número de empresas que por lo menos vengan a la embajada a pedirnos asesoramiento. Eso es el dato que yo tengo.
Su trabajo es justamente facilitarle a las empresas que quieren instalarse en nuestro país los contactos. Y decía que muchos capitales españoles están saliendo buscando inversiones en extranjero debido a la crisis, ¿no? Por ejemplo, ¿tuvo algún contacto con la española Cosmos a propósito de...
No, la verdad es que tuve la intuición de que eso a mí no me estaba gustando mucho, no hice ninguna declaración nunca sobre eso, ni siquiera el primer día que salió en la prensa que una empresa española había comprado los aviones de Pluna. Yo tuve la sensación de que ahí yo no entendía mucho y muy bien. Seguimos de cerca todo lo que está ocurriendo, pero no nos hemos involucrado nada en ese tema que fue totalmente ajeno a nosotros. No voy a opinar nada de eso porque realmente nunca Cosmos se ha puesto en contacto con la embajada, nunca nos han informado de nada de lo que se iba a hacer, y creo que es más bien un problema o algo relacionado más bien de política interna.
Pero hay un tratado de protección de inversiones, ¿no?
Hay un tratado de protección de inversiones que es difícilmente aplicable a lo que ha ocurrido, ¿eh? Uh-huh. Ese acuerdo de garantía de inversiones es el que yo negocié fue cuando vine la primera vez aquí por trabajo, allá por el año 91, 92, ya no me acuerdo, y lo conozco bien. Y es difícilmente aplicable en cuanto al tema de Cosmo. Prefiero no pronunciarme porque es un tema al que nosotros nos hemos mantenido totalmente ajenos. Uh-huh. Primero porque no se nos informó de nada. Yo me enteré de la compra de Pluna por la prensa.
Pero queda claro que si Cosmo iniciara una instancia judicial y apelara, al Tratado de Protección de Inversiones, según su opinión, es difícil aplicar a la situación de Cosmo.
Yo pienso que sí. Yo no soy jurista, pero creo que el acuerdo de garantía de inversiones es difícilmente aplicable al caso de Cosmo, que depositó teóricamente un aval para la compra a futuros de unos aviones de 137 millones, son 13 millones avalados que están ahí en depósito y que teóricamente ahora está por decidir qué va a pasar con eso. No sé si eso entra dentro del marco de acción del Tratado de Garantía de Inversiones. Eso lo tendrían que ver los técnicos juristas. Nosotros nos hemos mantenido al margen siempre de ese tema porque desde el principio nos pareció extraño, segundo, nadie nos pidió ayuda ni nos informó. Repito, yo me enteré de la compra de esos aviones por la prensa.
Embajador, la última, ¿no? Por lo menos de mi parte. Sí. ¿Por qué los españoles se empecinan en tener un rey?
¡Qué pregunta! No nos empecinamos, es la realidad, el rey...
La realidad, nunca mejor dicho.
La realidad, la realeza es una cosa y la realidad es otra. No, está bien, no sé por qué, pero la tradición, digamos que es monárquica. Tenemos un rey que es fruto del consenso, es decir, es cierto que no ha sido elegido en unas elecciones, pero es cierto que está consensuado. Sigue siendo muy pocas las personas que ponen en cuestión la figura del rey. Evidentemente todo es posible. Lo que pasa es que en la historia reciente de España hubo dos momentos especialmente trágicos que coincidieron con la República. Por lo tanto, la figura del rey o la monarquía, mientras no se rompa ese consenso, está ahí. Es verdad que, repito, es verdad que no ha sido elegida, pero está consensuada, y en la Constitución del 78, que fue votada por el 80% de los españoles y ganó mayoritariamente, se recogía la figura del rey. Por lo tanto, esa monarquía viene amparada y avalada por el pueblo español. Eso es indiscutible. Otra cosa es, pues, lo que pueda ocurrir en el futuro, ¿no? Pero yo creo que la gente al final se da cuenta de que la figura del rey es muy importante como embajador, es decir, como cabeza visible, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en Nueva York que organizábamos una exposición y nos pedían que viniese alguien a inaugurarla, por ejemplo, en el MoMA de Nueva York, y yo les decía, ah, no, pues puede venir el presidente del gobierno. Y yo, ah, no, pero preferimos que venga la familia real. Claro, es que la familia real le da un caché.
Es buen marketing para la marca país de España tener un rey.
Exactamente. Tiene más tiempo libre.
Sí, yo no quiero decir que el rey sea una figura de marketing, porque no quedaría bien. Pero la verdad es que, bueno, el rey Juan Carlos ha hecho un papel fundamental en la transición. Creo que es querido por todos y, por lo tanto, nadie pone en cuestión su figura, ¿no? Yo creo que la cuestión de la monarquía en España no se plantea. Es decir, todavía no se plantea. Uh-huh. Esa es la verdad. Y la legitimidad democrática la tiene, que es lo que muchas veces la gente pone en duda. Es, la legitimidad democrática la tiene porque está consensuado por los españoles y votado en un referéndum y votado en una constitución en la que se dice que el rey es don Juan Carlos. O sea, no. Pero bueno, siempre aquí en las repúblicas se ve de otra forma.
Hay que hablar.
Pero también hay que verlo como eso, como una figura que nos representa y que vende la imagen de España en el exterior mejor que nadie.
¿Conoce a Chacho Álvarez?
Así de repente no me...
No. Carlos Álvarez, Chacho Álvarez.
Ah, Carlos Álvarez, sí.
Ah, pero, sí. No es el Chacho para usted.
No, es Carlos Álvarez.
Sí. Dígale, ¿cómo anda, Chacho? embajador Roberto Varela, muchas gracias por estos minutos. Nos quedó debiendo la recomendación de un boliche.
Ah, bueno, yo recomiendo... Yo los martes, por ejemplo, voy a la ronda de mujeres. Ahí en la ronda, que hay chicas haciendo DJs, le he pedido a Bea, la organizadora, que el año que viene lo haga para chicos, para que yo pueda pinchar.
Mira. Excelente. Ah. Si no, se viene un día para el programa.
Gracias.
A pasar música.
Encantado, claro. Me encantaría, obvio, me encantaría, quiero. Nada.
Gracias, señor.
Me encantaría, gracias.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.